www.lavaca.org.
La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. Los aires la tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino.
Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar.
Aquí estamos otra vez en Decimú, hablando de este movimiento Dignidad de Chipoletti en Río Negro, que creó un espacio de conocimiento y de educación que se llama la diversalidad. En lugar de universidad, prefieren optar por lo diverso. Allí se está dictando, por ejemplo, la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, que busca que todos los que participan en ella, esto también se hace en Buenos Aires, puedan llevar adelante sus propios proyectos de cultura y de comunicación. El Movimiento Dignidad también participa en marchas con esos muñecotes que te contaba antes, venden libros, venden revistas, hacen recitales, participan de modos totalmente diferentes a los de que ellos mismos tenían en sus tiempos de piqueteros, con la etiqueta más convencional que puede tener esa imagen del trabajador desocupado, y con el mismo sentido y el mismo contenido han ido cambiando sus prácticas hacia formas novedosas. Y una de las más nuevas y que más impresionado me dejó al conocer de cerca este movimiento es esa idea de crear una nueva escuela, un espacio de conocimiento. Veamos qué nos cuentan acerca de dónde nace esta idea de crear como te decía recién, un espacio de enseñanza novedoso en un barrio marginal y pobre, y cómo, pese a que parece que todo le juega en contra, pueden pensar en una opción de futuro.
Porque la escuela, su formación es una escuela verticalista, es una escuela del sistema, es una escuela que responde a un diseño curricular que se marca desde el Estado, en este caso del Estado provincial. Es una escuela disciplinadora, es una escuela que solamente, como bien lo dicen los compañeros en el libro, es un elefante atonta, y ese es el objetivo fundamental de la escuela pública. Y está lejos de ser lo que los chicos necesitan, está lejos de ser el espacio donde los chicos puedan encontrar herramientas que les permitan cambiar esta realidad que les toca vivir. Entonces, de ninguna manera los contiene, todo lo contrario, hay escuelas que hasta expulsan, y esto es literalmente así, escuelas son expulsivas, y en esto de no contenerlos, ellos abandonan, hay una deserción ostensiblemente grande, creo que en el país, pero bueno, fundamentalmente acá, y eso los lleva a los chicos a quedar en banda. Y bueno, y en eso es que nosotros estamos observando en esa situación la necesidad de empezar a constituirnos en una, no sé si llamarlo escuela, si es llamarlo espacio de educación, espacio del conocimiento, un nuevo espacio donde realmente podamos contener y atender los intereses de estos chicos.
Patricia nos explica esa escuela verticalista, nos explica cómo es esa escuela expulsiva que no logra contener a los chicos. Una de las chicas del movimiento Dignidad, Paula, nos lo explicó de este modo.
En el colegio se ve mucho que siempre hay un director, hay un preceptor y siempre se están controlando y Y en las casas también hay muchos familiares que lo tienen oprimido, los chicos o te controlan muchísimo, no te dejan hacer lo que vos querés, o por ahí tampoco podés opinar porque como es un profesor, vos no le podés faltar el respeto. Vos por ahí decís, bueno, yo no, para mí no me parece bien eso y lo tomo como una falta de respeto. Entonces el espacio de acá, que cada uno opine y hacemos lo que nos parece a nosotros que está bien y lo charlamos entre todos, afuera no lo podemos hacer. Cada uno depende de uno y de todos nos ayudamos. Nosotros no tenemos un patrón.
Lo que está contando Paula con esa cuestión de la falta de respeto y demás es una escuela que ya no sabe cómo relacionarse muchas veces con los chicos. Este es un problema que todos los docentes conocen, que en algunos casos resuelven un poco en plan voluntarista y en otros, pero se nota que la escuela principalmente no está encontrando una fórmula para contener, para comprender incluso a los chicos. El Movimiento Dignidad se encuentra con chicos expulsados, chicos de barrios muy pobres que a la vez, al estar expulsados de la escuela, por ser supuestamente inadaptados o violentos, o la etiqueta que les habrán puesto en la escuela para sacárselos de encima y que molesten lo menos posible, se encuentra con estos chicos a los que está tratando de incorporar a un modelo de educación, a un estilo de vida, yo diría, diferente. Pero veamos, en términos prácticos, ¿cómo sería esa nueva escuela que están tratando de implementar? Te cuento lo primero, no es ni estatal ni privada, sino que están tratando de seguir un modelo como el que genera la escuela Creciendo Juntos de Moreno, que es una escuela de gestión social, donde la comunidad misma, los maestros y el Estado tienen un rol más horizontal, donde nadie decide las cosas, sino todos en conjunto. El Estado paga sueldos a los maestros y la comunidad educativa se convierte en una realidad. Pero además de eso, ¿cómo sería esta escuela en la que están pensando en Chipoletti?
Ya no hay un pizarrón adelante, ya no hay pupitres y alumnos sentados mirándose la nuca, sino que el espacio se ocupa como se dé. No hay evaluaciones, no hay nota numérica, no hay calificación, y lo que se busca fundamentalmente es, por eso es, decimos que es tanto una experiencia para los chicos como para algunos de nosotros que somos docentes, porque rompes también con ese tipo de estructuras de enseñanza-aprendizaje moderna o básica que se tenía. Uno que sabe y aporta el conocimiento y otro que recibe, que es sujeto pasivo.
Ahí hay una muy buena explicación. Se rompe el criterio clásico donde hay uno que enseña y que se supone que sabe, y el chico, el adolescente en este caso, que es un sujeto pasivo, o sea, una persona que está ahí esperando a que le enseñen, esperando a que le brinden conocimiento. Al romper la idea del sujeto pasivo, ya se cambia la actitud que pueda tener el chico en una escuela, su actitud frente al conocimiento. El que era inadaptado en la escuela, donde solo le pedían que respete a los mayores, a los profesores y demás, pasa a ser un sujeto activo que en este otro tipo de sistema o de posibilidad se abre a cosas absolutamente nuevas. Veamos cómo sigue esta explicación sobre un nuevo tipo de escuela y un nuevo tipo de aprendizaje más horizontal y donde se aprende en conjunto, tanto el docente como el chico.
Hay un primer camino que tenemos que desandar. Ellos, en su fracaso escolar, iniciaron por ser la especie de monedero al cual se le corre el cierre relámpago y hay que meter adentro las monedas. Es decir, hay que meter adentro el conocimiento. Este es un conocimiento en el cual la voluntad, el deseo, un sentimiento de interés, de búsqueda, tiene que estar presente. Si ese proceso no se da, prácticamente no hay conocimiento. Hay personas ilustradas o informadas. Entonces, hemos empezado a trabajar el desarrollo de aquellas cuestiones más básicas y elementales por las cuales empezamos a acceder al conocimiento. Los sentidos, los sentimientos, las percepciones. Y desde allí, sí, ¿no es cierto?, ir pensando ya posteriormente en el desarrollo de otro tipo de aprendizajes.
Me contaban en el Movimiento Dignidad que lo que hacen es, además de romper el esquema clásico del aula y de romper también esta idea de que el chico es un monedero sin monedas, pobre, ni siquiera monedas, sino con supuestos conocimientos de materias convencionales, se transforma en una persona capaz de preguntar, de operar. Hay distintos disparadores con los que promueven justamente el diálogo, la conversación, en chicos que no vienen de ambientes que hayan facilitado justamente esas posibilidades. Mi consulta a los amigos del Movimiento Dignidad era cómo se sienten esos chicos en este nuevo tipo de ámbito, que en lugar de encerrarlos, perseguirlos, expulsarlos o castigarlos, les propone simplemente la conversación y la apertura a una opción nueva.
Surge la necesidad de empezar a encontrarse ellos mismos, empezar a contar sus propias vivencias, sus cosas, empezar a decir cómo son, qué es lo que quieren, la necesidad de decir, por ejemplo, acá aprendemos más que en la escuela, de encontrar un espacio de contención donde se los escuche y se los siente.
Fíjense que mientras la policía reprime, la escuela no siempre contiene, muchas veces expulsa, y en estos barrios se inunda todo de paco, alcohol y las cosas más terribles que uno pueda imaginarse para chicos desde 11 años de edad. Un movimiento como el Dignidad está proponiendo algo tan diferente como recuperemos una idea de educación o de enseñanza o de aprendizaje, o que cada uno lo llame como quiera, que sea un estilo de vida nuevo, un estilo de convivencia. Y al hacer eso, empieza a colaborar más que el Estado y más que todas estas instituciones que nombraba, y muchas veces más que las propias familias, que están también destruidas o golpeadas por la crisis o por este tipo de situaciones tan violentas. El movimiento, te decía, empieza a colaborar en que los chicos puedan salir de eso y encontrar un ámbito diferente para vivir, para convivir, para comunicarse y para hacer cosas. Nada menos que eso. Los vuelve a poner como sujetos activos, esa es la palabra que usan, como personas capaces de desenvolver su propia vida y salir de aquello que nos contaban en el comienzo, ese estado vegetativo al cual lo somete la pobreza y el aplastamiento en un barrio como las 1200 casas de Chipoletti, a donde vamos a volver en un ratito para que nos expliquen, en términos de un movimiento de este tipo y de la sociedad actual argentina, ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político?
Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu.
Punto de encuentro, mu. Punto de encuentro. No es un bar, pero parece. Porque ahí vas a encontrarte con los productos que todos los días nos preparan cooperativas y emprendimientos que cocinan con gusto rico y casero. No es una librería, pero hay libros y publicaciones de autores y editoriales que sostienen con esfuerzo proyectos independientes. No es una feria, pero hay de todo. Porque de todo se produce en esa red increíble que teje la autogestión. No es un centro cultural, pero si tenés un rato libre, consultá la agenda de actividades libres y gratuitas que tenemos en plena cocción. No es un aula, pero algo aprendemos. En talleres y grupos de estudio con los que intercambiamos ideas y experiencias. Es nuestra casa, un espacio en permanente construcción. Te esperamos con ganas en Hipólito Yrigoyen 1440 en la ciudad de Buenos Aires.
Estamos otra vez en esta emisión de Decimú que nos abre tantas ideas con respecto a temas como la política, la educación, los chicos, la contención, el paco. Tantos temas que el Movimiento Dignidad en Chipoletti, en un barrio que se llama Las 1200, ha tomado casi como una carga propia, incluso superando lo que serían situaciones en las que las propias familias ya no están encontrando respuestas. Pero uno dice, claro, estos chicos que vienen de situaciones complicadas, paco, golpes, alcohol, chicos muy chiquitos a veces, ¿cómo los puede recibir un movimiento como el Dignidad para empezar a lograr un ámbito distinto y de convivencia? Así nos lo explicaba el Vasco.
Hemos tomado esa cuestión de los códigos y adentro del movimiento hay códigos. Como por ejemplo, si sos compañero, nos comprometemos a acompañarte todos. Si sos solidario, vas a recibir la solidaridad. Si golpeas a alguien, de acá te vas. Si tenés una adicción, vas a tener que curarte. Y como siempre decimos, nosotros estamos acá con las manos abiertas para recibirlos. Y no quisiéramos tener que cerrarlas. El hecho de tener que cerrar las manos presupone que se rompe el vínculo, se rompe la relación, ¿no?
Ahí en lo que explicaba el Vasco del Movimiento Dignidad, hay una especie de reciprocidad. Una idea de cómo lograr un mecanismo de convivencia con chicos que vienen de situaciones tan complejas. Pero a la vez, al hacer esto, desde mi punto de vista, ellos están interviniendo en lo público, están interviniendo en temas de educación, como hablaban antes, en temas de política, de contención social, temas cruciales. Pero ¿eso es la política? ¿O la política es la que hacen los partidos políticos o lo que ocurre una vez cada tantos años cuando se vota? Les pedí que me explicaran, a ver si todo es política.
Nosotros somos un movimiento de lo político, no de la política. La política es todo el circo mediático que se arma para capturar esa voluntad que lo lleva a poner el voto un día cada tanto en una urna y san se acabó. Y recibir a cambio de ese acontecimiento alguna cosa. En eso se ha convertido la política, en concreto para la gente que no es representante de algo, ¿sí? Nosotros no hacemos esa política, nosotros hacemos lo político. Nosotros creemos que hay más posibilidad de cambiar la vida desde lo que es la lucha cotidiana, desde lo que es nuestra propia forma de manifestarnos, que votando. En el movimiento generalmente no votamos. Y los acontecimientos electorales ya casi pasan desapercibidos, no están dentro del temario de lo que nosotros discutimos. Por el contrario, lo otro es más importante. ¿Cuándo salimos a la calle? ¿Por qué vamos a luchar? ¿En qué acontecimiento vamos a participar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo político.
Es un tema interesantísimo para el debate. La política, lo que hacen los partidos, la rosca por el poder, digamos así, o lo político, según lo que nos explican los amigos del Movimiento Dignidad, como esa cuestión más cotidiana de tratar de lograr mecanismos para la vida. Le preguntaba yo entonces, ¿cuál es el rol en esa descripción del Estado? Esto era lo que me contaban.
Yo creo que hoy el Estado no puede hacer otra cosa más que eso. Buscar el clientelismo político, ver a la persona como un voto, esa es una cosa muy fuerte. De allí que negamos la posibilidad de que el Estado pueda hacer otro tipo de acción, ¿no?
Resulta que entonces nos encontramos con un grupo de gente en Chipoleti que pone en marcha proyectos culturales, muñecotes para intervenir en los actos de las fechas como el 11 de octubre, como el último día de la libertad de los pueblos originarios, o en actos como los del 24 de marzo, que trabajan con las escuelas, con esas representaciones, que a la vez están creando espacios de capacitación, espacios donde justamente rompen ese insulto típico que les dicen a los piqueteros: ¿por qué no te vas de acá y te vas a hacer algo? Ellos lo han hecho pensando en que el piquete no tiene que ser una burocracia. Y claro, conversando con esta gente surgió esta cuestión de lo político y la política, y fíjate lo que nos explican con respecto a cómo lo político hoy interviene en lo más profundo de cada persona, no solo en la agenda pública, sino en cada uno de nosotros.
El capitalismo ha llegado a ser un sistema de opresión exquisito, que ha tenido casualmente la exquisitez ya no solamente de subordinar, de atar, de fijar a la gente para explotar su capacidad de trabajar, sino que lo que ha hecho es tratar de someter mediante el convencimiento, mediante la explotación del deseo, de los sueños, y esto presupone un meterse tan adentro de la persona, de llevar la explotación a un grado inconcebible, porque no solamente te estrujan tu capacidad de entregar una fuerza de trabajo o de dedicarte a una profesión y trabajar en ese sentido, sino que te llevan a un nivel de atontamiento mayúsculo.
Te estrujan la fuerza de trabajo y te llevan a un atontamiento mayúsculo. Así lo describe el Vasco, que dice que esto es una especie de barbarie.
Yo creo que ya han recreado, están poniendo en juego una tecnología de la dominación que tiene que ver con la exquisitez de crearte los sueños, de fabricarte los deseos, de decirte cómo tenés que amar, cómo tenés que sentir, y de hacer creer a la gente que esas sensaciones que estás sintiendo son las verdaderas, son las naturales.
A mí no me gusta ponerme maniqueo ni hacer cuestiones demasiado esquemáticas, pero me queda una sensación, que es que movimientos como el Dignidad y tantos otros que pululan por el país reconstruyendo lazos sociales, solidaridad y formas de acción que saquen a la gente de la resignación, están planteando frente al atontamiento los sentimientos y la cabeza para poder salir justamente de ese estado vegetativo. Frente a la expulsión que genera, por ejemplo, la escuela, la integración. Frente a ese atontamiento, y repito la palabra, que genera la escuela, en estos casos con respecto a cantidad de chicos, la posibilidad de pensar y de volcarse al deseo de los chicos para que puedan salir adelante y no quedarse entrampados en un modelo que o los expulsa o los domestica. Frente a la violencia, el trabajo. Frente al paco, mate y convivencia. Y frente a la política de los partidos y a la política entendida como ese mecanismo de rosca que tantas tristezas provoca, la alegría de lo político, de intervenir en lo público y de sentir que la gente puede ser protagonista de su propia vida. Nada menos que eso. Espero poder hacer muchos viajes a la Patagonia y a tantos otros lugares para poder seguir discutiendo estos temas que me parece que quedan abiertos para que uno pueda pensar y sentir.
Cooperativa La Vaca, transmisión en directo de ideas que laten, de latidos que idean una vida que valga la alegría, no la pena. Decimú.
Se viene un momento de meditación a cargo del pastor Carlón, que está con nosotros y con tu espíritu.
Es muy complicado, hija de puta. Misericordiosos en sí.
Ruega por nosotros, pecadores. Ahora, y en la hora de nuestra muerte.
Oh, preciada buscapina de solución oral.
Oh, venerada buscapina de solución inyectable.
Silenciosa, temeraria, te confío.
Lléname con tus misericordiosos excipientes. Líbranos de toda cólica.
Líbranos de todo padecimiento menstrual.
Líbranos de todo padecimiento menstrual. Danos esplendor y consuelo en estas horas difíciles.
Concédenos la gracia de ser eficientes efebas. Oh, misericordiosa solución oral. Concédenos el merecimiento de estar siempre dispuestas.
Elevamos esta plegaria,
sagradísima, purísima buscapina, para que por medio de ellas.
Para que por medio de ella intercedas ante nuestro empleador y nos des el trabajo eterno. O una changuita al menos. Amén.
Y nos des trabajo eterno.
Amén. Rezo solo válido para Capital Federal y Gran Buenos Aires.
www.lavaca.org.
Gran parte de la música que estamos escuchando en Decimú es de Falopa, el conjunto de nuestros amigos Pablo Marchetti, Federico Marquestó, Francisco Huichi, Gustavo Carretino, Juan Polidoro. Están cantando casi todos los fines de semana en Mu. Te lo recomendamos ampliamente. Reservá lugar antes, la entrada es libre y gratuita. Y ahora vamos a escuchar uno de los temas más característicos de Falopa, Anarquía en la Republiqueta.
Claro que hay anarquía en la Republiqueta. Anarquía en la Republiqueta. En el Congreso a borbotones, no son cojones ovarios de esta tierra, porque patria ya no hay más. ¿A dónde vas? Algarabía, Las noches y los días piden más, quieren más anarquía. En la republiqueta, anarquía. En la republiqueta, el nuevo mundo da para el asombro. Tras los escombros va la tela de araña de la solidaridad. La propiedad, esa mentira, no existe si se mira la verdad sin edad. Anarquía, en la republiqueta, anarquía. En la republiqueta, anarquía. En la republiqueta, anarquía. En la republiqueta. Se caen las tranqueras y se embarcan todos los garcas. Derecho para Europa como allá en 1910, pero esta vez ya no regresan. La tierra y su belleza quieren ver florecer. Anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta. No hay ego, solo ruinas y deseo. Y lo que veo es fuego, solo fuego. Ya no hay sociedad rural, está normal.